Luces, cámara, acción.
La Academia Tuitera de Cine presenta
Corte y Queda.
Para mí el cine ha sido una oportunidad de esparcimiento, de ocio.
De magia, de ilusiones.
En una pantalla lo que solamente existía en tu mente.
Puedes hacerte la idea que algún día te quedarás con la muchacha bonita.
El cine tiene tantas cosas que te permite ser cualquiera.
En una palabra, yo creo que es catarsis.
El cine para mí es el mejor escape posible.
Pero también lo tienes que ver como una especie de realidad para que realmente te guste.
Son recuerdos, recuerdos muy gratos.
Principal interés cultural.
Y un punto de encuentro para muchísimos, muchísimos amigos.
Esa cuarta pared, en medio de la oscuridad, yo creo que es verdaderamente mágica.
Soy Oscar Chavira, dando comienzo a la charla de cine corta y queda de esta semana. Gracias a la gente que amablemente nos escucha en los podcasts. Hoy vamos a hablar de dos películas controversiales. Sí, cómo no. Déjame presentar rápidamente a quienes me acompañan el día de hoy. Está conmigo Paco Marín. Paco, buena noche.
Hola, Oscar, buenas noches. Y hola a todos los que nos escuchan. Pues ya, listos para hablar de un par de estrenos de esta semana y pues también ya con todo lo que ha acontecido en noticias de cine, ¿no? El Festival de Guadalajara ya lo tienen a la vuelta de la esquina, Toronto ya también terminó y dio a Belfast el premio del público, entonces hay muchas noticias y ya hay también muchas prematuradas al Oscar en Twitter dando de qué hablar.
Carlos Soberanis, detente, por favor, contente, muchacho.
Te hablamos de ti.
Sí, estamos refiriéndonos a ti, Carlos Soberanis. Yo sé que los demás prematuros del Oscar ya son causas perdidas. De Man Who Wasn't Dirt, pues ese sí ya es causa perdida en muchos aspectos. Pero Carlos Soberanis, aún tenemos fe en ti, muchacho. Oiga, perdón por no haber presentado a Paco Marín como se merece, déjeme repetirlo. Está conmigo el próximo doctor, Paco Marín. Paco, felicidades.
Muchas gracias, sí, pues fue un proceso un tanto largo y medio pesadón, pero pues a final de cuentas se logró y pues ya, ahora a ver qué prosigue, ¿no? Hoy dieron la luz verde y pues ya a ver qué sigue después.
Sí, qué bueno, digo, para compensar todas las sandeces que decimos, que digo yo sobre todo, ¿no? También está conmigo, secundando las opiniones, Sócrates Ochoa, buenas noches.
Por un momento creí que ibas a decir secundando las idiotezas, que también es cierto, digo, sin miedo, no hay problema.
No, y la que vas a decir ya amenazaste.
Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Paco, muchas felicidades. Y muchas gracias a todos por escucharnos como cada semana. Y pues sí, vamos a platicar de lo que aconteció esta semana. Híjole, es otra semana floja, pero...
Perdón, esta no es...
...de qué platicar. Y pues, híjole, pero bueno, aguanten un poquito más, creo que ya viene lo bueno. Pues vamos a... Sí, digo, pues ahora sí que... Pues cuando hay uno aprovecha y cuando no, pues uno apechuga, no queda de otra. Pero pues bueno, vamos a platicar de dos de los estrenos que acontecieron esta última semana, uno en salas comerciales y otro en uno de los portales no tan consentidos de streaming. Sirve que también hablamos algo de ahí que luego nunca pelamos, pero bueno, entre tanto, pues sí, vamos a comentar cada una de estas películas.
Pero debemos de ser honestos con nosotros mismos y con la audiencia del podcast. No es que no hayamos visto cosas buenas, es que estamos reservando las opiniones sobre las cosas buenas para el momento en que ya legalmente se puedan ver. Esa es la realidad, ¿no? Porque pues hemos visto...
Sí.
cosas que aún no se estrenan, pues, en el mejor festival del mundo, pero pues no nos parece, hombre, si ya pecamos viéndolo de esa forma, pues por lo menos esperar el comentario el momento que estén ya puestas de forma legal. Igual lo vamos a hacer, ¿eh? Déjenme decirle, ¿no? O sea, le voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? The Green Knight, ya la vimos, de hecho ya lo comentamos, ya la iban a estrenar en, la comentamos porque la dejamos pendiente porque la iban a estrenar en cines, y cuando dijeron no va para streaming, dijimos pues ya para qué la guardamos, ¿no? Y digo yo, hay películas que de verdad se merecen la pantalla grande y yo no entiendo el cómo, el por qué, pues el distribuidor de la película se la entrega a un servicio de streaming, pero pues en fin, ese es el futuro que se nos viene, ¿no? Así fácil y llenamente. Viene el próximo fin de semana y luego el fin de semana de la fiebre de Bond. Sí, bueno, ya al menos James Bond va a salvarle el fin de semana a algunos. Algunos, pues sí, porque pues sabemos quienes no somos ni cercanamente fanáticos a la saga del agente secreto, ¿no? Mientras déjeme decirle que, qué difícil va a ser salir bien librados de este primer podcast, porque vamos a hablar de la última película de Clint Eastwood, del jinete pálido. De mi adoradísimo, venerado Clint Eastwood, maestro de maestros, que tiene, bueno, hay que decirlo, yo con esto quiero empezar, no sé, a suavizar el golpe de su última película. Pues Clint Eastwood ya no tiene que demostrar absolutamente nada en el cine, ¿sí? Hay que decirlo como es. No nos tiene que demostrar nada. Ya no nos debe nada a los cinéfilos. Yo creo que ya tampoco se debe nada a él mismo como realizador. Sí, su filmografía se enchoncha, se agradece el esfuerzo de un nonagenario siguiendo trabajando, ¿no? Filmando. Y yo creo que pues no hay señales de que Clint Eastwood quiera detenerse, menos de que pues verdaderamente le gane la vejez y la curvatura que tiene en su cuerpo y ya no lo dejen de trabajar, ¿verdad? Lo dijo Mario Barreto, qué lástima que no esté aquí en ese momento, pero voy a mencionar el tweet. Qué lástima si acaso Clint Eastwood se retira siendo su última película Fry Macho, ¿no? Porque, sí, híjole, ahorita lo van a comentar Sócrates Ochoa y Paco Mari, que no tienen alma, ¿no? Yo sí todavía tengo cierta alma, cierto pedazo de alma para mi queridísimo Clint Eastwood, pero la película es, bueno, la trama es muy fácil, de tan fácil es tan absurda, ¿sí? Se trata simple y llanamente de un, pues sí, nonagenario, sí, un vaquero que se nos dice, pues tuvo una etapa de su vida donde perdió a su familia, su esposa y un hijo en un accidente automovilístico. Eso lo llevó por caminos de dolor, como decía la Sonora Santanera. De esos caminos de esa escalada de hundimiento emocional, física y económica, lo salva un amigo que es un ranchero, dueño de un rancho y además de un rodeo, en el cual Clint Eastwood en su juventud llegó a ser pues referente dentro de esas habilidades rurales en el estado de Texas. Total que este dueño del rodeo le encomienda al personaje que interpreta Clint Eastwood, pues digamos que le encomienda una tarea, un favor, para que le pague en cierto sentido todos los favores que ha hecho por él, ¿no? En pocas palabras, sacarlo de la espiral de degradación en la que se había metido por la muerte de su esposa y su hijo, y le pide que vaya a la Ciudad de México, sí, así como lo escucha, a sacar de las garras de su maligna madre a un hijo que procrió con esta mujer, ¿sí? Por cuestiones resultonas del guión, Clint Eastwood accede, va a la Ciudad de México a sacar a este muchacho, un preadolescente, sin oficio ni beneficio, que se la pasa en la calle, que sufre abuso de su madre y el montón de amantes que tiene, perdón. Y pues el muchacho que vive en la calle, vive enamorado de un gallo al que llama macho y con el cual gana peleas clandestinas de gallos. Se acaba viendo en Clint Eastwood una figura paterna. ¿Por qué? Porque el guion así lo dice. Y sí, convenían en cierto sentido iniciar el viaje de regreso a Estados Unidos para que el muchacho se reencuentre con su padre. Ese más o menos es la premisa que maneja Cry Macho, la última película en estrenarse de Clint Eastwood. No sabemos si es la última, ojalá no, ¿verdad? Pero vamos a ver qué opina de ella Sócrates Ochoa, que empiece esta masacre. Sócrates.
Bueno, nada más voy a hacer una aclaración. O sea, ahorita nos acaban de escuchar ustedes claramente que Oscar nos acaba de decir que nosotros no tenemos alma. Y lo voy a reducir a algo bien chafa y van a decir, Sócrates, no manches, ¿qué? ¿Cómo reduces todo a eso? Pero yo nada más voy a decir una cosa que, es algo totalmente subjetivo y reducirlo a eso no quita nada más allá de la opinión más compleja que tengamos cada quien de esta película, ¿no? Pero nada más voy a decir que los tres que estamos aquí, e incluyendo también al buen Mario Barreto, quien le mando un saludo, le pusimos la misma calificación en Letterboxd a Cry Macho y no fue buena. Entonces, vaya, bueno,
O sea, todos le pusimos 2.5 estrellitas.
¿Dos?
No, yo le puse 2.5.
Bueno,
sí le puse dos.
Es el tampoco 2.5, no crees que, híjole, la salva. Pues.
Déjame. No.
Es la diferencia entre tener alma y no tener alma, entonces.
A ver, entonces déjame ver. Sí le puse dos.
De que fuera 1.5.
Dios, sí le puse dos. Perdóname, Clint Eastwood. En este momento lo estoy solucionando. Perdón. No, adelante, Sócrates.
Yo creo que me vi muy benévolo con esas dos estrellas, pero bueno, como bien comentó Oscar, y creo que es algo que ya lo comentamos aquí, estoy casi seguro, digo, salvo el caso de Richard Jewell, no recuerdo si la comentamos aquí en Corto y Queda, porque con eso de que estrenó así como el primero de enero, una cosa así, y usualmente son las semanas en las que estamos de descanso, estoy casi seguro que no la comentamos, pero desde que yo tengo memoria, al menos de las películas que me ha tocado comentar en este espacio, siempre le dedicamos espacio a Clint Eastwood, ¿no? Estrena y es visita obligada al cine, y es, si hay manera, pues es el podcast obligatorio aquí en Corte y Queda. Lo comentamos, de la que sí me acuerdo que comentamos fue The Mule, por si gustan escuchar el podcast también. Y es algo que también ya, así como lo dijo Oscar, lo hemos repetido varias veces, ya a estas alturas, y estoy totalmente de acuerdo con él, a estas alturas pues ya Clint Eastwood ya no nos debe nada. Creo que ya no nos debía nada desde
Sócrates.
Todavía recuerdo que llegó un punto en el que todavía decían que The Unforgiven era el canto del cisne de Clint Eastwood, y todavía el señor, desde ese entonces uno podría decir, ¿sabes qué? Ya, señor, ya no nos debes nada, ya retírate como los grandes, te queremos mucho, y todavía nos dio varios peliculones más, nos dio Mystic River, Million Dollar Baby, por mencionar algunas, ¿sí?
Cartas de Iwo Jima.
Las cartas de Iwo Jima también.
Y el francotirador, el francotirador, creo tú todavía no llegabas al podcast, pero también lo comentamos, el francotirador.
Sí, el francotirador a mí también es una película que me gusta mucho. O sea, creo que pasado de Unforgiven y todavía Million Dollar Baby y todo eso, creo que nos ha dado, si bien, creo que, digo, yo sé que la opinión puede ser muy cambiante entre toda la audiencia, pero creo que nos ha dado, al menos así en el caso más modesto, películas que valen la pena, ¿no? O joyas menospreciadas, ¿no? Dentro de su filmografía, ¿no? A veces yo considero que así sucede, ¿no? Y pienso definitivamente que Clint Eastwood es, cada que nos entrega una película, es algo que merece la pena verse. Creo que todavía dentro de su filmografía, en esta última década, hay cosas muy notables, hay cosas que valen mucho la pena. justamente mencionando el caso de The Mule, creo que es una... recuerdo que la comentamos con mucho entusiasmo, es un melodrama muy sabroso, es un melodrama que disfruté mucho, ¿sí? Pero desafortunadamente creo que Cry Macho sí debe de ser uno de los... De los esfuerzos como, híjole, más mediocres que le hemos visto a Eastwood. Y entiendo que definitivamente creo que él va, siempre estamos como ante esta interrogante, ¿no? Si la siguiente película de Clint Eastwood va a ser la última. Anteriormente era como esta cuestión de su inminente retiro. En su momento, si la memoria no me falla, creo que Gran Torino también era como este retiro de cierta manera, y pues desafortunadamente ya aquí la cuestión ya es una cuestión más de edad, ¿no? De decir, ay, pues es que si ahora sí que si la vida nos lo presta un ratito más para que siga trabajando, ¿no? Y firmemente creo que Clint Eastwood pues va a seguir trabajando hasta que parta de este plano, pues es un hombre que yo creo que va a seguir haciendo cine mientras esté vivo, y eso me parece algo muy bonito, muy notable, muy padre. Pero quitando de... Y creo que eso hace más como difícil y doloroso tener que... hace más difícil que uno sea como crítico de manera negativa con el trabajo de él, ¿no? Y definitivamente con Cry Macho, pues sí es muy difícil. Sí, a Clint Eastwood lo quiero mucho, pero creo que sí debe de ser de las peorcitas películas que ha hecho en estos últimos años. Y miren que llevaba una racha como bastante, considero que muy sólida, ¿no? Bien comentaba Oscar, American Sniper, luego hizo Zully, luego ahí tuvo ese tropezón enorme que fue el Tren 317 a París, que híjole, ¿no? Pero luego nos dio The Mule y nos dio Richard Jewell, que también me parecen melodramas muy notables, ¿sí? Y definitivamente creo que también entiendo también esta cuestión de en el cual creo que ya un señor de la envergadura del señor Eastwood, pues creo que está muy consciente de que pues es creo que esta cuestión en la cual la industria ya actualmente, en el estado actual en el que se encuentra, no va a correr a ofrecerle papeles, ¿sí? Y me parece muy admirable que él como que encuentre la forma de seguir trabajando, ¿sí? Empleándose a sí mismo, ¿no? Tanto detrás y al frente de cámaras, ¿sí? A mí me parece todavía muy notable cuando Clint decide estar al frente de cámara, ¿no? Recuerdo que cuando justamente comentábamos de Mule, creo que se sentía algo muy, como muy, se sentía que era un personaje hecho muy a la medida de Clint, ¿no? Y uno podía entender el por qué se sintió atraído a ese proyecto, ¿no? No nada más por la cuestión de que quiso dirigir la película, sino que también la quiso protagonizar, porque es un papel hecho a la medida. Habla de un hombre octogenario, casi nonagenario, en esta situación como bastante complicada en la que se enfrenta en la película. Entonces, pues, desafortunadamente, pues es ese perfil de papeles para personas ya de edad avanzada y de la edad en la que se encuentra el señor Eastwood, pues ya cada vez son menos frecuentes, ¿no? Y son papeles periféricos, son cameos, no son papeles protagónicos, ¿no? Entonces me parece admirable que Clint busque este tipo de papeles, y no nada más esta cuestión de buscar estos papeles, sino también es la cuestión de me imagino yo también esta, ¿cómo se puede decir? pues ya esta etapa en la que se encuentra Eastwood, ya pues sí, ya se encuentra en el ocaso de su vida, ¿sí? Y me parece muy interesante si ustedes ven la filmografía de Clint Eastwood en estos últimos años, en los últimos 5 años, en la última década, sí hay como ciertas reflexiones, ¿sí? Sí hay ciertos vasos comunicantes que no tan marcados en todas sus películas, pero que sí hablan como de ciertas reflexiones que ya están un poquito reconfiguradas acorde al momento en el al que él está viviendo, ¿no? Digo, Clint Eastwood siempre ha sido quien es, siempre ha tenido como estos mismos temas y estas mismas obsesiones recurrentes, pero se me hace muy, muy interesante cómo las ha ido explorando temáticamente en su cine más reciente, ¿no? Eso creo que también es muy notable. Por ejemplo, se me hace muy, digo, ya mencioné el ejemplo de Mule, pues que creo que es una historia que creo que es inevitable pensar lo cercana que fue para él. Pero incluso hasta, por ejemplo, cosas como la construcción de esta idea de lo que tenemos presente como el ideal del héroe americano, ¿no? Simplemente vean cómo lo aborda, por ejemplo, en una película como American Sniper, y cómo lo aborda en Richard Jewell, por ejemplo, ¿no? O sea, me hace como sigue siendo en teoría como esa misma idea, pero madurada de manera distinta a través de los años, ¿no? Y en papel creo que Cry Macho, en papel sonaba como también un proyecto que es muy afín a los temas y a las obsesiones que aborda Clint. Está en el tono en el que ha abordado sus historias, la mayoría de ellas en los últimos años. Se siente muy, la idea también se siente como muy similar y muy paralela a cosas que vimos en The Mule. Pero híjole, creo que aquí definitivamente no estuvo bien, ¿sí? De verdad, y creo que no es culpa de él como persona detrás de la cámara, como director. Creo que a mí me parece un milagro que él todavía siga filmando, pues, como lo hace, y en el ritmo en el que lo hace, pues. Ahorita sí se aventó un ratillo más entre Richard Jewell, que fue en 2019, y ahora que llega Cry Macho, pero ha estado trabajando en ritmos constantes, ha estado entregando una película cada 2 años, ¿sí? Me parece muy notable, pero creo que en este caso la película de entrada es, me parece que es un guión muy simplón, como bien comentaba Oscar, y no está mal que sea una película simplona, sino que es una película muy resultona, ¿sí? Lo voy a decir así como es, con todo el dolor de mi corazón, pero Cry Macho parece un episodio de La Rosa de Guadalupe, ¿sí? de ese grado está, ¿sí? Esta cuestión de, ok, bueno, es este hombre, este Mike, este vaquero, estrella de los rodeos, venida menos después de un accidente que sufrió y demás, va a hacer este favor para su amigo y antiguo patrón para poder traer a su hijo de vuelta, ¿no? Tiene que viajar a México y demás, ¿no? Inicialmente parecía esta idea muy 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 cercana, por ejemplo, a otras cosas y otras historias que ha contado el propio Eastwood, por ejemplo, Gran Torino, que me parece fabulosa, ¿sí? Y dije, bueno, pues va a ser como de nuevo este mismo tema que ya hemos visto en Gran Torino, ok, va, vamos, ¿sí? El conflicto está agarrado de alfileres, ¿sí? Es básicamente como esta especie como de road movie en el que tiene que ir por el hijo a Ciudad de México, que es una Ciudad de México que yo no reconozco, y eso que digo, yo no he ido, no tengo un parámetro muy presente de la Ciudad de México en los años 70, pero definitivamente no es, ¿sí? para es este viaje a Ciudad de México para traer a su hijo de vuelta, ¿sí? Todo el elenco de personajes con los que Mike se encuentra en el camino son desangeladísimos. El propio Mike se siente también hecho así como... Se siente muy como delgado en motivaciones, ¿no? O sea, es... La película es, en algún momento yo lo aprecié y dije, ah, la película es como muy eficiente y muy económica en como darnos como el preámbulo y como el background de lo que, por lo que pasó su personaje. Es este hombre ya muy venido a menos, que ya vive nada más como de sus glorias pasadas, no tiene trabajo ni nada y demás, pero la película le hace muy poco servicio también a su personaje, ¿no? Es no hay como esa misma empatía, pues, o ese mismo entendimiento de saber qué es lo que al personaje le motiva o le es atractivo o le hace clic, ¿no? Como vimos en otros personajes protagónicos de Eastwood, como por ejemplo como en Gran Torino, como en The Mule, por mencionar los ejemplos más recientes, en Million Dollar Baby, por ejemplo. Sino aquí el Mike se nos da muy poco sobre él, ¿sí? Eastwood creo que hace lo que puede porque lo hace bien como él solo, y porque creo que, y aquí a lo mejor estoy siendo poco objetivo porque pues es parte de este cariño, respeto y admiración que le tenemos a Eastwood, pero si hubiera sido otro actor, creo que hubiera sido algo muy desangelado. Y lo peor de todo, Cry Macho, es que el resto de sus personajes secundarios son nada, ¿sí? Son esta supuesta relación que debe de haber entre Mike y Rafa, que es el niño que él va a rescatar a Ciudad de México para traerlo de vuelta con su padre. Es esta relación que aparentemente la película quiere hacernos creer que va a haber como este lazo fraternal descubierto a raíz de este encuentro que tienen ellos dos. No me lo creí. El muchacho que lo interpreta es pésimo, ¿sí? Todos los actores que salen con Clint Eastwood en la película son pésimos. Todo está fatal, ¿sí? Los diálogos, la forma en que los actúan, es de verdad, se siente como de sketch, ¿sí? Sí, es creo que lo que me causó más como ñañaras de Cry Macho, ¿no? Más allá de que es una película con una trama muy sencillita, muy simplona, que casi no tiene sentido ni del suspenso, ni de la intriga, ni del drama, ni nada. Yo dije, bueno, va a ser un melodrama como Clint Eastwood sabe hacer. Ay, bueno, va a ser algo acá, cursilón, para llorar a gusto, quizá para reflexionar poquito, pero no, nada más es como cursi a la de a huevo, mal actuado, y con una y no quiero decir que es una pésima dirección de actores, pero no sé qué pasó ahí, ¿sí? Todo el elenco está pésimo en Cry Macho, salvo Clint Eastwood, que pues ya es suficiente gracia que salga en cámara el señor, ¿sí? Y aquí sí, quizá, y a lo mejor aquí me van a colgar, pues, pero creo que sí, a diferencia de The Mule, que yo no imaginaba a otra persona protagonizando esa película más que al propio Clint Eastwood, ¿sí? Porque creo que sí era un papel hecho para él, sí, que él era así como de, oye, pues, de hecho, The Mule, como lo comentamos en su momento en el podcast, está basado en este caso real que se sucedió de este señor de 80 y tantos años que se volvió mula de los cárteles, ¿sabes? Pues, obviamente Clint Eastwood dijo, pues de aquí soy, ¿no? Y en el caso de Cry Macho, creo que no sé si debió de haberlo hecho él. No estoy familiarizado con el material original del cual se adapta la película. La película es la adaptación de una novela escrita por N. Richard Nash, que tenía décadas enlatada, que se intentó hacer, pero fue un proyecto que se dejó durante mucho tiempo. Ahora entendemos por qué. Pero creo que no es una película que a lo mejor, no creo que el papel de Mike fuera para él, ¿no? Creo que Clint Eastwood lo saca avante de la mejor manera que puede, pero hay momentos en los que, a diferencia de The Mule, en el que sí dices, oye, pues sí me hace clic, ¿no? Me hace clic que sea Clint Eastwood quien encarne a este personaje por la cuestión de la edad, el peso de los años y todo eso, y lo que eso trae a la mesa para encarnar de manera tan bonita al personaje en pantalla. Aquí sí es un obstáculo, ¿sí? Y no lo quiero decir de esta manera porque lo van a decir, ¡ay, Sócrates! Es que eso entonces es discriminación por edad y demás, ¿no? Pongo el ejemplo de The Mule porque justamente la edad y esta actitud de Clint Eastwood traía algo a la mesa para el personaje que casi ningún otro actor puede encarnar y puede poner en pantalla, ¿no? Aquí en Cry Macho, pues bueno, nos quieren vender esta idea. O sea, yo de entrada, y perdón que lo diga así, no lo digo con ánimos de faltarle al respeto a Don Eastwood, pero la sola premisa de la película, así como de, oye, ¿cómo voy a mandar por mi hijo a México a rescatarlo de las manos de mi su madre, que es una es una criminal, pues está llena de delincuentes, ¿sí? ¿Cómo voy a mandar a un señor de casi 90 años? Sí, a manejar hasta Ciudad de México y a hacer todo eso. O sea, hay escenas en las que sí de plano es como en las cuales el personaje de Mike se enfrenta a cosas que yo digo, ay, o sea, hay veces en las que tiene que golpear gente, agarrar una pistola y digo, ay, oigan, por favor, no me le hagan nada a mi viejito, me da pendiente, ¿no? Hay una escena en la cual el personaje de Mike vuelve a montar un caballo, está intentando domar caballos que no han sido domados. Y sabemos que este tipo de cosas se hacen en el cine, en filmación. Sabemos que se usan dobles, que se editan las escenas para hacer creer que los actores pueden hacer cosas que realmente no son capaces de hacer o que sí podrían hacer, pero que es demasiado peligroso que lo hicieran. Aquí sí, digamos que sí te saca un poquito de esta idea porque creo que sabemos perfectamente que no es Clint Eastwood tratando de dominar a un caballo sin domar. Sí, entonces, y hay otras partes así como que hasta creo que la película trata de hacer lo mejor para ocultarlo en términos de stunts, de edición, de la composición, de la toma, como para ocultar que no veamos que es Clint Eastwood, pero nosotros sabemos que es Clint Eastwood porque no es posible que haga eso, ¿no? Entonces, es como de las cosas que dices, aquí sí quizá le jugó un poquito en contra, ¿no? Lo repito, ignoro el material original, no sé si el personaje de Mike era para ser retratado por un hombre de edad tan avanzada, pero a diferencia de The Mule, que sí había ese plus y que sí Clint Eastwood podría traerle algo sobre la mesa al personaje que casi nadie más podía atraer, creo que aquí es lo contrario, aquí le juega en contra, ¿no? Pero pues digo, desafortunadamente, así si no fuera Clint Eastwood y así si fuera un actor o más joven o más capaz físicamente y demás, pues la verdad no hay mucho porque la película es un asco, la verdad, o sea, es tal cual un episodio de La Rosa de Guadalupe, tal cual, ¿sí? Yo lo voy a confesar, digo, la película no la fui a ver al cine, digo, y perdón que les diga esto y me da luego ya pesar, cada vez me daba más pesar estar propiciando el consumo ilegal de contenidos, pero yo la verdad pues la vi en el mejor festival del mundo y me faltaba media hora para verla y ya ayer la tuve que quitar porque pues ya me estaba ganando el sueño. Y la terminé el día de hoy que estamos grabando el podcast. Y si no hubiera visto esos últimos 30, 35 minutos que acaba de la película, no hubiera pasado nada. ¿Sí? Porque aparte la película acaba en un anticlímax que yo dije, ¿qué es esto? ¿Sí? Es, no pasa nada, ¿sí? Es un final tan desinflado. Sí, yo dije, bueno, pues al final, digo, todo está bien para hacer un melodrama, sí, está bien simplón, sí, está bien básico, sí, está bien resultón, sí. Órale, pues al final Clint Eastwood va a sacar esa sensibilidad tan única que tiene él para hacer melodrama y al menos va a acabar en algo bonito y voy a decir, ah, bueno, pues al final estuvo bonito, estuvo emotivo. Pues no, ni eso, como que, ah, órale. Acaba así como que ya, así como con ánimos de cerrar el changarro y next. Pero bueno, creo que sí es, híjole, pues es un paso en falso, digo, como insisto, ya ahorita ponernos así como, o sea, exigentes con Eastwood, ya es algo complicado, ¿sí? Como bien comenta Oscar, el señor ya no nos debe nada a... el señor ya es una leyenda viva, es la historia todavía de las cosas que leemos en los libros de historia del cine y que hablan de Clint Eastwood, y él todavía está aquí vivito y coleando. Qué fortuna, qué padre, qué bonito, qué bien, sí, pero creo que sí la pondría junto con el 317 a París como dentro de lo peorcito que ha hecho en esta última década. Segundo el comentario de Mario, toco madera, ojalá que pues esta sí no sea su última película, porque sí es que feo. Y pues con todo y eso, pues yo de verdad pues sí voy a estar muy al pendiente de lo que haga Eastwood posteriormente. Lo voy a ver también, sí, por toda la historia y el legado que representa, y muy seguramente aquí lo vamos a comentar también, ¿no? Pero pues entre tanto, híjole, pues
dila.
La calle Macho no está padre, la verdad. Sí, no digo mi famoso los invito a que se la pierdan, porque pues es Clint Eastwood y lo quiero mucho. Pero mejor si quieren ver una película más reciente de Clint Eastwood, que con la que se la pasen bonito, con la que lloren bien a gusto, que mejor les recomiendo ver The Mule, sí, que no tiene mucho tiempo que pasó. Yo creo que es un trabajo mucho más logrado. Y pues sí, esta, digo, dentro de toda la gargantuesca filmografía de Clint Eastwood, yo creo que si se pasan esta, pues, si se brincan esta, yo creo que no sucede nada.
Bien, vamos a la lectura de Paco Mario.
Bueno, pues, híjole, qué feo cuando pasa esto con directores como Clint Eastwood, pero bueno, pasa. Ahorita justo lo que decía Sócrates del material de origen y demás de esta adaptación que se hace, yo tampoco la conozco de primera mano, pero justo ayer leía una entrevista que hacían con Clint Eastwood sobre esta película, que él tenía justamente pues la intención de hacerla cuando estaba en sus 50s y tener como ese personaje. Sin embargo, que fue su misma decisión que él dijo que pues no estaba listo y no se sentía lo suficientemente maduro para enfrentar un guión como esto, la historia de Clyde Macho, ¿no? Que pues digo, ahora me da curiosidad viendo lo que es la película y leyendo lo que él declara, ¿no? Porque pues al final de cuentas creo que quizás sea simplemente cuestión de edad, porque pues no creo que de calidad sea lo que se estuviera refiriendo. Y pues bueno, también me parecía muy muy interesante el pensar justamente en Eastwood como este cineasta pues tan proactivo y que lleva es justamente su año número 50 como director en activo, justamente superando ya ahorita a John Ford, quien se aventó 49. Creo que nada más le queda superar a Hitchcock, que si no mal recuerdo debe tener 51 años tuvo 51 años en activo como director. Entonces pues sí, ya está como a nada de hacer todavía más historia de la que ya se ha aventado, ¿no? Ya se inscribe dentro de este grupo de selectos directores que pues no solo están en activo, sino que también tienen la la oportunidad de participar delante y detrás de la cámara, ¿no? En el caso también de por ejemplo, pensando en Woody Allen, ¿no? O en otros actores directores que tienen como historias similares y que también nos han dado pues ya tantos años de carrera ininterrumpida en cuanto a sus proyectos cinematográficos. También creo que justo es bien interesante ver la evolución de Eastwood y ver cómo su figura ha evolucionado a lo largo de su filmografía y también cómo él se ha permitido a través de su filmografía reflexionar sobre pues ciertos géneros y ideas que a él le gustan, por supuesto, pero también quizás hasta en años recientes, sobre todo en estos últimos papeles que él se ha puesto frente a la cámara, reflexionar mucho sobre su existencia misma, sobre el paso del tiempo, sobre la vejez quizás también misma, que es realmente lo que me parece más valioso de estas últimas propuestas en las que vemos a Eastwood delante de la pantalla, ¿no? En esta última década creo que nos dio 9 películas y él sale pues seguramente como en 3 o 4 realmente ahí y verlo, ver la forma en la que empieza a desarrollar esos personajes me parece sumamente valiosa. Creo que sí, ya si empezamos como a contar esta última década quizá haya habido más tropiezos que aciertos, quizás no se nota tan pulido en incluso la selección de proyectos que está haciendo, pero bueno, aún así creo que hay cosas por allí que creo que vale la pena rescatar dentro de sus películas, ¿no? Como decía, creo que aquí el punto más fuerte de Time Macho es esta autorreflexión que él se permite un poco dentro de la historia. Y es sin duda pues como la parte atractiva, creo que la única parte atractiva de la película ya que te pones como a pensarla. Cry Macho pues es un road movie en toda extensión de la palabra que pues va reconstruyendo de muchas formas el mismo género del western en cuanto a conceptos, en cuanto a reglas de género, que también eso me parece interesante, la forma en la que empieza un poco a jugar con estas posibilidades de relaciones, con estas posibilidades de encuentros también con personajes diversos dentro del viaje, pero que al mismo tiempo nos sigue ofreciendo todos los lugares comunes del género y que pues nos da aquí a un protagonista que está en búsqueda de un propósito, ¿no? Porque pues nos dan a un hombre roto de entrada, sabemos que ha perdido todo, sabemos que también, o sea, no solamente es como lo familiar, sino también toda la parte profesional, toda la parte afectiva, lo que ha perdido es un ser humano que pues está justamente perdido en busca de un propósito, y pues este cuesta, esta búsqueda que le imponen, porque es impuesta realmente, de ir a buscar a este niño, pues se convierte en una nueva forma de salir adelante o de encontrar una nueva posibilidad de una nueva vida, ¿no? Y creo que eso en papel y como lo contamos, quizás pueda decir como, ay, bueno, al menos va a ser algo bonito, una historia pues más entrañable, mucho más emocional, que de hecho es lo que de repente leía en Twitter a la gente que comentaba la película, y decía como de, bueno, sí, es una historia muy simple, pero tiene un poder emocional bien fuerte, pues yo no sé qué poder emocional fuerte le dieron, ¿no? O sea, pero de verdad sí eran como comentarios reiterativos que leías de eso y era como, bueno, pues no, o sea, digo, más allá realmente de esta posibilidad de que yo le encontré a la lectura de, bueno, es Clint Eastwood reflexionando sobre su vejez, o sea, como que ya son cosas más quizás de lectura e interpretación propia, pero no creo realmente que haya un poder emocional dentro de la narrativa, dentro del relato, ni de la forma en la que nos lo has contado, ¿no? Realmente ahí sí creo que falla por completo en todo momento. también algo que me llama la atención y pues siguiendo un poco con las cosas buenas o positivas que le puedes encontrar a Cry Macho, pues que me parece muy interesante la forma en la que Eastwood pues empieza a presentarnos como un cierto paralelismo entre su figura actual de un hombre ya de la tercera edad y con la que fuera hace pues más de 30, 40 años, ¿no? Clint era justamente el cowboy por excelencia. El término macho te remite de inmediato a pensar en Clint Eastwood, en sus épocas mozas de justamente estos westerns que él también ayudó a consolidar de muchas formas y a evolucionar en cuanto a género, cuando se veía ya medio dilucidado en sus primeras propuestas fílmicas. Entonces, me gusta cómo empieza a jugar con estos conceptos, porque pues sí hay una relación ahí directa en la que se puede ver y hacer evidente pues esta decadencia física, este cambio también en cuanto a la figura del héroe mismo que nos van presentando y que pues sí ya choca de forma directa con aquella imagen de aplomo y fuerza que nos mostraba, ¿no? Realmente comienza, creo yo, a resignificar un poco estos conceptos para poder seguir siendo parte de este molde, para poder seguir siendo parte de esta mitología del macho, de esta mitología del cowboy, muy a su manera, ¿no? Y me parece muy interesante cómo comienza a jugar un poco con eso. Me parece igual este elemento como de lo más destacable que pude encontrar en Cry Macho, porque es una relación en la que se ve reflejado Iscu, yo creo que de manera directa con su protagonista, y el modo en el que justamente siento yo ahí esta catarsis o este reconocimiento por parte de Clint con Mike, pues le abona mucho a mucha, ahora sí, emotividad a su interpretación, que deja muy al descubierto la fragilidad e incluso la debilidad masculina que empieza a tener este personaje, ¿no? Quien también fuera quizás como el mismo Eastwood en sus momentos de juventud, ¿no? Entonces, esta resignificación me gusta la forma en la que puede funcionar quizás a manera de discurso, pero que también pues se quedan como muy en el margen, ¿no? Sí creo ahí igual que pues realmente es la interpretación de Eastwood, la interpretación ahí que él nos regala, que pues es también algo que te hace querer seguir en la película cuando todo lo demás juega totalmente en contra, ¿no? Entonces pues sí que creo que Cry Macho sí se ve muy beneficiada por este tipo de, digamos, suerte de estudio de personaje, que ni siquiera es como tal del personaje propio de la película, sino más bien como esa lectura que estoy dando de Eastwood, viéndose en el personaje y la forma en la que creo que puede apoyarle, se beneficia mucho para realmente entregar algo que valga medianamente la pena. Pero pues creo que no, todo esto no logra compensar para nada pues la pobre estructura narrativa que tiene, que navega justamente entre lo telenovelesco y las narcoseries, y no las buenas realmente, ¿no? O sea, ni siquiera a nivel de Narcos, que bueno, yo soy fan de Narcos de Netflix, entonces
Dios.
Ni siquiera los peores niveles de Narcos, que son bastante malos y lo reconozco, ni siquiera ahí puede realmente llegar la propuesta esta que nos está haciendo Clint Eastwood en ningún sentido, ¿no? Ni en manera, ni en cuestiones estéticas, ni en cuestiones de contenido de narrativa, realmente no le encuentro allí nada que la salve, ¿no? Creo que no hay emoción en este viaje, tampoco hay realmente una conexión emocional con los personajes, que te haga realmente apegarte a ellos o preocuparte por lo que les vaya a pasar. Bueno, tampoco te puedes preocupar porque realmente no pasa absolutamente nada en lo que les llega, no más que de repente hay una persecución peor filmada que cualquiera de hace 40 años.
De los hermanos Almada. Estos.
No, sí, no, no, de verdad es nefasta en ese sentido. Los conflictos que van surgiendo más o menos se sienten pues totalmente inconexos con la historia que nos están contando y que realmente no tienen como ni siquiera importancia los villanos que van apareciendo o villanos entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque realmente todos son caricaturas. La mamá de Rafa es por demás arquetípica en el peor de los sentidos. Y ni siquiera como que comprendes nada de la psicología que le intentan inyectar a su personaje como para tener ciertos motivos, porque no puedes ni siquiera entender por qué actúan de cierta manera, ¿no? También, bueno, ahí creo que se intenta lograr un tipo de conexión romántica y con una serie de momentos de justamente comedia romántica de la tercera edad que son entre Eastwood y una mujer que tiene una fonda, pero que pues simplemente creo que están hasta por demás. O sea, es una parte de la historia que intenta inyectarle un poco de humanidad a todos los personajes, pero que no funciona del todo, ¿no? Realmente sí. El hecho de que también allí haya como unas niñas que son una niña que habla con lenguaje asignado, que es sorda, además como que también intenta como que jugar con este elemento de decir, bueno, vea, vamos por este lado mucho más sensible, pero híjole, que quedan debiendo en todo sentido, ¿no? Aquí concuerdo totalmente con Sócrates. Para mí la ambientación sí fue determinante y sí fue algo que no me permitió entrar a la película en ningún momento. Creo que el diseño de producción es muy pobre en todo sentido, hasta los vestuarios también están muy mal diseñados. Por supuesto, lo que se nos muestra es una imagen muy alejada de la Ciudad de México en los 70s, la Ciudad de México en cualquier momento realmente. Y también todo después, los pueblos que nos van presentando a lo largo de los de este road trip, pues también muy artificiales, muy a imagen e idea de lo que quizás un gringo pudiera tener de cómo es o cómo eran los pueblos de carretera en la Ciudad de México en su momento, cómo son ahorita, ¿no? Siquiera, porque ni siquiera creo que se logran ahí equiparar con lo que nos vemos o con lo que se ha visto realmente en realidad. Y para mí sí fue como algo que sí, tal vez no es como lo más importante en cuanto a que no intenta hacer una recreación fiel de la realidad, pero que sí, para mí como espectador, pues no funcionó para nada y sí no me permitió conectarme de la mejor manera, ¿no? Creo que no solamente falla iconográficamente en ese sentido, sino también en sus personajes y hasta en las costumbres y formas de relacionarse que hay. O sea, realmente no se siente como esa mexicanidad, vaya, en ninguno. O sea, por más canciones que nos pongan ahí, ya ni me acuerdo cuál es la
Sabor a mí.
Sabor a mí. O sea, por más Sabor a mí que nos pongan, que aparte nos pongan una versión, que no voy a decir que sea mala, pero quien la interpreta, que no sé quién la interpreta la cantante.
Eddie Gourmet.
Sí, o sea, pero como que ahí me chocó mucho, o sea, porque la versión me gustó, tal vez me hubiera gustado en otras circunstancias, pero el hecho también de los acentos de todos los actores que son mexicanos, en teoría. Y aquí me ponen Sabor a mí con una cantante que también un acento muy marcado. Híjole, o sea, como que dices, qué necesidad de verdad de tener este tipo de personajes así, y que, por ejemplo, el que era el sheriff o el policía del pueblo donde se quedan por una temporada.
De entrada es sheriff, o sea, sí. ¿Cómo que hay un no hay sheriffs en
México? No dicen que es un sheriff, dicen que es un alguacil. Por eso, o sea, sí, o sea, de todos modos aquí la figura de alguacil no existe.
Tampoco.
Sí. No, y aparte, o sea, él, a mí nadie me va a engañar, ese señor no hablaba español hasta como dos días antes de que empezaron a filmar la película. Nadie me engaña, igual que el mentado Rafo, perdón, pero híjole, sí compite por ser, junto con todo el cast, fuera de Clint Eastwood, por ser las peores interpretaciones que he visto este año, o quizás en más tiempo, realmente sí, nefastos, pero yo creo que Rafa se lleva el Razzie.
Chales.
Qué mal lo hace, o sea, de verdad que sí fue un mal cast, un muy mal casting, y que le pega muchísimo a la película, y te das mucha cuenta también, o sea, que sí, o sea, hubo mala dirección de actores, por supuesto, pero también la importancia de hacer un buen casting, porque ahí sí, digo, si todo lo demás te está fallando, al menos este elemento podría rescatarte un poco, pero no, aquí sí están todos, pues, por el hoyo realmente, y si no, nadie se salva, más que Clint, y eso pues también me dio, pensando en las posibilidades que tiene ahorita ya a sus 90 años, de realmente lo que ya comentaba Sócrates, ¿no? De movilidad, en cuanto a todas esas cuestiones que ya no le crees de forma directa, porque pues sabes la naturaleza de su edad, la naturaleza de sus movimientos y demás, ¿no? Incluso aquí una secuencia cuando están queriendo ponerle el pues no es bozal, perdón que no me sepa los términos de...
El estribo.
El del caballo, que le quieren poner ese y le
los bridones,
o sea, la toma nada más como que bajan un poco la cámara para que Rafa le tape la cara a quien le está poniendo el estribo al caballo, o sea, ya el descaro de ni siquiera intentar poner un doble o seguir con los efectos de rejuvenecimiento que le pusieron a Eastwood, que también se ven medio fatales en muchos momentos, pero bueno, no es lo que de las cosas que no logran cuajar del todo en todo momento. Todo el sentido del gallo dentro del relato, creo que no estuvo bien empleado, creo que metafóricamente hablando puede llegar a tener cierta funcionalidad, pero en el desarrollo y cómo lo plasman en la pantalla, pues es simplemente nefasto. En mi cabeza, pues, creo que el simple hecho de que sea un gallo que se llame Macho, pues para mí es un homenaje a Macha de Marimar. Y eso es como lo más relevante que puedo decir, y creo que Macha le fue mejor a pesar de que murió en el caldo, ¿no? Pero es decir, creo que no se logra nada del objetivo en esta película. Cada noche se siente como un intento, incluso ya después que leía estas palabras de Eastwood, así como de que era una historia a la que tenía mucho cariño y que quería como prepararse para interpretarla y demás, como que sí, este intento de Swan Song, por supuesto, pero pues sí, o sea, esperemos no sea el caso, esperemos que Eastwood tenga un último gran hit antes de que deje de trabajar, ¿no? Antes de que decida retirarse, y que realmente este no sea como el amargo sabor de boca que nos está dejando a todos por igual en ese sentido, ¿no? Yo me quedo con la reflexión que nos regala Clint un poco sobre sí mismo, sobre la vejez, sobre el tiempo, sobre esta posible reconstrucción y resignificación del cowboy y de la imagen que puede llegar a tener, pero sin duda yo no recomiendo que vean Cry Macho, ¿no? O sea, si no es como la película, es la película que te puedes perder este fin de semana.
Hay que decirlo como es, ¿no? Es la película que deben evitar esta semana. Así es cierto, cierto. O sea, mire, yo soy fanático de las películas de Clint Eastwood. Así lo voy a decir abiertamente. Y en mi timeline, de mi timeline, usted puede poner Oscar Chavira más Clint Eastwood y va a ver a lo largo de los 11 años, casi 12 que llevo en Twitter, un montón de tweets hablando de que de todo lo que ha significado el jinete pálido, Clint Eastwood como actor, como director, no nada más para mí, sino para mi familia cinéfila, ¿no? Es un personaje, es un director, es un realizador que ha logrado, vamos, consolidar el aval pues de toda mi familia pequeña, ¿no? Tan sencillo como que hasta mi papá estaba, mi padre estaba al pendiente de la nueva película de Clint Eastwood porque le gustaban sus películas. Son unas películas de una, ¿cómo decirlo?, de un valor moral muy simple que lo capta cualquier persona, ¿no? Obviamente el plus que siempre nos ha dado Clint Eastwood es que es un realizador que fue de menos a más. ¿Sí? Porque hay que decirlo, las primeras películas de Clint Eastwood, pues se le notaba la novatez, se le notaba las pocas habilidades narrativas, se le escapaban varias cosas, y fue puliendo una cinematografía dirigida en, vuelvo a decir, en esta situación de los valores morales, de los de las parábolas de redención que quería narrar película a película. Porque al fin y al cabo la filmografía de Clint Eastwood de eso ha sido, ¿no? Una reflexión larguísima sobre la redención de personajes comunes y corrientes vistos en situaciones especiales. Pero vamos, el ser fanático, admirador, tener un culto por una persona que, vamos, te ha llenado de alegrías, de significancia, varios momentos de tu vida, pues te obliga también a señalar cuando él está mal. Y esta película de Clint Eastwood es mala, en serio, es con ganas de hacerla mal. Sí, el guión puede competir por el Razzie sin ningún problema y arrasar, porque está hecho con hay que decirlo, el guión no lo hace Clint Eastwood, sí, pero desde el guión hay falencias horribles, falencias espantosas. No necesitamos ni siquiera saber la referencia del material original. Hay cosas que suceden nada más porque tienen que suceder. Sí. Esta escena donde el papá del muchacho va y le dice, es que tú me debes cosas, y Clint Eastwood asienta, sí, cierto, te debo cosas, tengo que ir. No más porque sí. No se quieren que nosotros nos trajemos en su anzuelo con nada más porque sí, ¿no? Y nada más es esa situación, ¿sí? Arqueas la pestaña, empiezas a sospechar y luego la película se convierte en una asociación de cosas que suceden porque tienen que suceder. De que no hay, no hay una progresión de situaciones de forma natural. Yo sé que el cine es un engaño fotograma tras fotograma, pero pues hasta en el engaño debe de ser el mago tener cierta habilidad para que se lo creamos, y esta película está hecha verdaderamente para no creer absolutamente nada de lo que contiene, ¿sí? Los personajes se suceden porque sí, las situaciones se suceden porque sí, las decisiones que toman los personajes suceden porque sí. Hay una situación en donde la mamá del muchacho se le ofrece sexualmente a Clint Eastwood. ¿Para qué?
Yo tampoco
porque sí.
Eso.
No, porque luego sí.
También, perdona que te interrumpa, Oscar. Esta escena yo dije, bueno, aquí va a haber el drama, acá la atención, porque ya la película era esta es última media hora que me quedaba, cuando se tienen que ir del pueblo, ¿no? Y se despide de Marta, la señora de la que hay, con la que ahí anda romanceando el Clint, ¿no? Me tengo que ir. Y la señora así como de, está bien, entiendo, vete. así como que, oye, ni siquiera le vas
porque
a
sí.
tantito.
Sí, no, no, nada.
Nada.
O a pedirle explicación del por qué, ¿no?
¿No?
Mire, hay situaciones tan absurdas en el guión, ¿sí? Que ya lo comentamos, se quedan una temporada en un pueblo porque no pueden avanzar porque el automóvil robado en el que están viajando rumbo a la frontera tiene una falla mecánica mayor, ¿sí? Que se nos muestra, la falla nunca se nos muestra, nada más se nos muestra que está goteando. Así de fácil, ¿no? De la parte de abajo del automóvil. Uno que sabe un poquito de mecánica dice, ah, pues se les ha de haber roto la cruceta, está chorreando líquido de la tracción trasera del automóvil, ¿no? Corte A, la siguiente escena donde sale el coche, está en clínico el muchacho diciendo, vamos a ver si funciona. Y si arranca el automóvil, nomás porque sí. O sea, nunca los vimos reparando, nunca le vimos metiendo mano al automóvil, nada, nada. Así, ¿no? El guión es una aberración, así hay que decirle, una aberración. De entrada, ahí hay una falla de origen, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ha habido guiones tan simplones como Cry Macho, en donde Eastwood saca cosas de verdadero valor narrativo, escena tras escena. Volvamos otra vez al... Me parece que The Mule sí puede tener ciertos bases comunicantes con Cry Macho, pero me parece que esta película abreva más, tiene más similitudes con Gran Torino, ¿no? Porque al fin y al cabo Gran Torino planteaba que no nada más el choque cultural entre unos jóvenes orientales, ¿sí? Y un viejo republicano, si no nada más era el choque cultural, también era un choque generacional. Y vuelvo a decir, el guión es, digo, un chantaje enorme en Gran Torino, pero a mí me parece que Clint Eastwood en esa película, Clint Eastwood y parte de los personajes logran escenas que validan la película. No es el gran guión, no es la gran historia, ya lo hemos visto en otras películas, pero me parece que ese tema de redención de este viejo republicano, sí, que ve a su país, a su barrio convertirse de un barrio blanco a un barrio lleno de inmigrantes, me parece que Clint Eastwood logra sacar lo mejor de un guión pobre. Acá es todas las antípodas, es un guión mediocre y Clint Eastwood no lo salva. Lo peor del caso es que lo hunde. ¿Lo hunde por qué? Porque definitivamente es una pésima dirección. O sea, no puede ser posible que Clint Eastwood esté mirando a la cámara, esté viendo las grabaciones y no se dé cuenta de lo pésimo, del pésimo casting que tiene. Pésimo. Es más, hemos visto no actores actuar mejor que los actores de Cry Macho. Así de fácil. Vaya a ver Noche de Fuego. No, fácil. Las chamaquillas de Noche de Fuego, en comparación del muchacho de Cry Macho, no. Las muchachas, denle la palma de Cannes de mejor actor, la Copa Volpi, ¿no? ¿Qué? Y eso no podemos achacárselos a los actores. Los actores dan hasta donde el director las pida. Si el actor, la actriz no da el papel que está, vamos, no da la actuación, el papel que está dando pidiendo el director, o sea, el director tiene toda la autoridad para decir, no me lo das, no me sirves. No, pero los dejó. No, todos los actores están infames. Todas las actuaciones son malas con ganas de ser malas. Y además, Clint Eastwood hace el peor papel que le conocemos. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo peor? O sea, en algún momento, sí, creo que la mayor queja que tenemos los mexicanos con la gente de Estados Unidos, sí, es la... el perver ves los prejuicios, el cliché, ¿sí? Y la romantización con que nos tratan a los mexicanos. Todo eso, el prejuicio, el cliché, la romantización que hacen de los mexicanos, está en Caimacho. Sí, porque la visión de México es la visión, pues, gringa de Estado, de gringa de México, ¿no? Bien dice Sócrates Chua, o sea, él no se acuerda cómo fue, era México a finales de los años 70, yo sí me acuerdo, y pues tampoco me checa. Esta es la visión gringa de México a finales de los años 70. ¿Sí? No era así, pues no. Los pueblitos parecen pintorescos, aunque sea un barrio de la Ciudad de México, ¿sí? Vaya usted, volvemos al mismo, vaya usted a ver Noche de Fuego, ¿sí? Lo que más no me sorprendía de Tatiana Huaso es precisamente que no romantizaba a los pueblos de México, ¿no? Los pueblos de México son así, feos, feos con ganas. Aquí los pueblos de Clint Eastwood parecen sets mexicanos de sus sets de Spaghetti Western. Vamos, hasta la capilla de la Virgen de Guadalupe. Parece una capilla gringa, parece la capilla de Los Álamos, donde sucede la matanza de la novia en Quentin Tarantino. Así no son las capillas aquí. Perdón, no, así no son. Bueno, mal actuada, mal dirigida, mal escrita, pues ya no se puede salvar nada de Cry Macho, disculpen. Así de fácil. La película está tan mal editada, tan mal llevada el patrón de los tiempos, que mire, ¿sabe qué? Le voy a decir qué sucede. Le dicen a Clint, tienes que ir a la Ciudad de México. Corte A, una escena donde Clint sale en su camioneta, va por una carretera, ¿sí? Corte A, Clint Eastwood pasa una noche, acampa, se ve una fogata, se mete a dormir.
Perdóname que te interrumpa para que quienes no hayan visto la película entiendan. Él va desde Texas.
Desde Texas, sí.
Pero desde Texas hasta Ciudad de México, pues, es un tramote.
Ahora,
en automóvil son días.
Son días. Clint Eastwood llega de Texas a la Ciudad de México en tres cortes. ¿Sí o no? Y se regresa en todo el resto de la película. Ahora dirás, pero Oscar, ¿qué necesidad hay de explicar cómo va? Pues, no sé, darle sustancia lógica a la película, ¿no? Otra situación, ¿no? Llegan al comedero donde conoce a esta mujer mexicana, ¿sí? Corte A, están cenando tamales. Corte A, Clint Eastwood se quiere dormir. Corte A, Clint Eastwood despierta al siguiente día y ellos ya están fregando los platos. ¿Qué necesidad de tanto corte? Y esa es mi pregunta. ¿Por qué Clint Eastwood dice, me voy a echar una siesta? ¿Para qué? No, no entiendo ese corte. ¿Por qué el guión dice, necesitamos mostrar a Clint Eastwood pidiendo que se va a echar una siestecita para luego meter al muchacho que ya está ayudándole a fregar los trastes? No entiendo ese corte. Hay ganas de que el guión muestre escenas gratis, sin ningún valor narrativo. Las fallas de continuidad de la edición son abismales. Vaya, si usted quiere, mire, descargue Cry Macho. Sócrates Chua tiene una copia y lo puede verificar. Los comentarios que se van haciendo el muchacho y Clint Eastwood en la travesía en el automóvil, ¿sí? La toma, pues, hay una de tomas que los toman de frente, ¿sí? A través del parabrisas, una cámara que toma la perspectiva del niño y otra cámara que toma la perspectiva de Clint Eastwood, ¿no? Y la edición está montada para que las tres perspectivas funcionen. Pero no hay cohesión en la continuidad. Hay veces en que Clint Eastwood se está riendo, corte a la perspectiva del niño y no lo está viendo riéndose. Clint Eastwood está muy atento a la carretera, todo serio. Con esta actitud seria que siempre ha tenido su fisionomía, ¿no? Pues eso es parte de él. vuelvo a decir, ganas de hacer mala película. Yo lo que veo en este proyecto son ganas, ¿sí?, de sacar de prisa el proyecto. No entiendo el por qué. Si, como dice Clint Eastwood, se esperó tantos años para tener la madurez de hacer la de la historia, pues hombre, pues si ya te tardaste años, hazla bien. Pues no, son ganas de hacer la película mal hecha. Es una lástima, es un bodriazo enorme. Sí, mal guión, mal dirigida, mal escrita, mal cortada, mal actuada. No hay nada que... No hay nada en el mundo que pueda salvar Cry Macho. ¡Ah! Un momento aquí. Pero vuelvo a decir lo mismo y con eso voy a terminar. Clint Eastwood ya no nos debe nada. Absolutamente nada. Yo me estoy quejando. Me estoy quejando del realizador, sí. Porque como fanático, como cinéfilo, pues es mi obligación quejarme de una película mal hecha. Pero el culto ahí está. El Jinete Pálido ya no me debe absolutamente nada. Creo que me ha dado más, muchísimo más, sí, de lo que en su momento llegué a esperar de alguien que hacía Spaghetti Westerns. Sí, y créanme, o sea, yo sé que mi familia va a ver Cry Macho, va a detestar la película y no va a mover un ápice el culto que le rinden al actor y al director. Sí, o sea, nos ha regalado momentos inolvidables en el cine. Así, toda la familia, toda sin excepción, incluyendo a mi señor padre que rara vez nos acompañaba al cine, a lágrima tendida viendo Million Dollar Baby. Esa postal, ya por esa postal, vale la filmografía de Clint Eastwood. Bien, vamos a un corte y volvemos.
Thank you.